Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. Hoy tenemos a Paula Maldonado de Downless y ella nos va a contar la historia de esta marca que tiene una filosofía de sostenibilidad. Hola Paula, bienvenida al podcast.
Hola Cindy, muchas gracias por el espacio.
Paula, cuéntale a nuestra audiencia qué es Downless.
Downless se fundó en el 2016 en Nueva York. Siempre he sido muy activista de varios aspectos, especialmente pues, el lado sostenible en el círculo completo, desde reciclaje, cuidar el planeta, ser un consumidor consciente. Entonces todo empezó en Nueva York. La verdad, yo estudié programación en Nueva York, no estudié moda, que es algo bastante curioso. Pero gracias a eso he logrado pues, usar, digamos que esa expertise que aprendí en varios aspectos de la marca. Justo cuando me gradué tuve la oportunidad de trabajar también en un startup que solo se enfocaba en marcas sostenibles que tengan algún lado social. Y eso fue en el 2014, pues cuando esta... No tanto tendencia, sino no había mucha importancia detrás de las compañías de lo que debería tener cada compañía como responsabilidad corporativa. Entonces me puse a investigar, no había nada, digamos que vegano o sostenible, no había transparencia para nada en las marcas de moda. Entonces decidí meterme mucho más en la industria de la moda y creé Downless. Fue bastante complejo encontrar materiales que pues no solo eran veganos, sino también pues que fueran sostenibles, porque en su momento la mayoría de la cuerina que nosotros en ese momento pues empezamos a buscar tenía mucho petróleo. Entonces claramente pues ya ha evolucionado mucho la industria y la industria de textil también. Entonces hemos logrado pues no usar ningún material que tenga petróleo. Pero todo empezó en el 2016, empecé chiquito, empecé a producir y la verdad pues tuvo un reconocimiento muy interesante, primero por una editora de Vogue, que éramos de las primeras marcas sostenibles y veganas en el mercado, y logré expandir rápidamente pues en Nueva York, en Europa, que pues sí tienen un lado consciente muy importante y siempre he sido pues emprendedora de corazón. Sé que es súper complejo, pero logré organizarme desde un principio sin un business plan para nada, pero sentía que ese business plan podría trazar mucho como que lo que ya quería empezar. Nosotros definitivamente somos pioneros de la moda vegana y sostenible. Al principio del año sí fue bastante complicado porque, como te comento, fue un espacio donde no la percepción de la moda sostenible y vegana era como para hippies, no tenía un diseño detrás importante. Entonces eso era la mentalidad que nosotros queremos cambiar, y definitivamente el ADN de la marca es un 360 desde el comercio justo, que contratamos mujeres cabezas de familia, que todo la forma que buscamos nuestros materiales es ético, el empaque, pues los envíos y el empaque que hacemos son 100% sostenibles, son compostables, entonces, y reusables. Entonces es nuestro ADN y es lo que queremos cambiar, esa percepción de la moda sostenible, aparte con nuestros diseños y aparte darle la importancia al consumidor que deben leer las historias de, pues, detrás de cada marca y que puedan legitimizar pues lo que diciendo que sí es sostenible, ok, ¿por qué? ¿Tiene certificados? ¿Cómo es todo eso? Entonces nosotros logramos nuestra certificación PETA, que eso nos legitimizó para ser veganos 100%, y usamos materiales que son reciclados, usamos cuero de manzana, cuero de piña en nuestros accesorios, pero aún todavía no hemos logrado encontrar o pues no, de pronto no es que no hayamos logrado encontrar, pero aún la tecnología no está para usar cuero de piña o manzana para lo que es ropa, prendas de vestir, porque es muy, muy duro. Pero nada, súper emocionada. Ya llevamos 5 o 6 años en el mercado. Vendemos globalmente, Japón, pues Estados Unidos, México también es muy importante, Europa. Entonces, nada, pues emocionados. Obviamente el emprendimiento no es fácil, pero feliz.
Paula, la verdad que tocas varios temas allí bastante importantes. Quisiera saber que nos contaras como cuando estabas trabajando pues en programación, o sea, cuando iniciaste Downless en paralelo a tener un trabajo fijo, porque muchos emprendedores nos escuchan y quisiera que nos ampliaras esa parte.
Sí, absolutamente. Sí, empecé la marca cuando estaba trabajando. Es fuerte también porque pues uno tiene una responsabilidad con tu empleador, pues de seguir con los mismos resultados. Afortunadamente, el fundador de esta empresa me apoyó 100%, decía que tenía una idea espectacular. Entonces, por ese lado, pues tuve un apoyo muy importante. Yo creo que también con tal de que no haya un conflicto de interés donde estés trabajando basado en lo que quieres crear, pues sí, ser muy transparente y uno nunca sabe. Yo creo que hoy en día el emprendimiento, pues, tiene mucho crecimiento y ver pues en tu comunidad y tu alrededor quiénes te pueden apoyar.
¿Y cuáles fueron esos primeros pasos para encontrar esos proveedores que se alinearan con la ética de Downless?
Uy, eso fue bastante complejo, mucho tiempo. Duré casi que un año. Claramente, pues toca tener en cuenta que esto fue en el 2015, 2014, que empecé como... O sea, ya lanzado la compañía 100% fue 2016, la constituí en el 2016, pero anterior, o sea, en los años anteriores empecé a hacer una investigación bastante tediosa porque, como te comento, no había telas sostenibles, o sea, no existían y se hicieran muy costosos o te pedían muchos metros que no eran viables, pues uno para empezar una empresa sin saber, pues, cuál es su producto estrella o qué funciona o qué no funciona. Los encontré en Nueva York, en el Garment District, donde pues hay un montón de proveedores y empecé a producir en Nueva York también. Ahora, el problema de producir en Nueva York, que pues bueno, primero es muy costoso y segundo, las condiciones de trabajo son pues terribles y no se alinean con lo que era Downless, como te digo, del comercio justo, del ambiente de trabajo que sea agradable y también pues de saludable para los mismos empleados y confeccionistas. Entonces, en el 2018 decidí traer la marca a Colombia, producimos todo en Colombia, todo en Bogotá, logro controlar esos estándares de trabajo y comercio justo, puedo tener control sobre quién contrato y quién no contrato y por ese lado, pues por eso te comento que es el círculo completo de sostenibilidad.
Y cuéntanos en Colombia, ¿cómo fue iniciar pues, con una empresa en Colombia, buscar los empleados? ¿Cuál fue el proceso?
Afortunadamente logré contratar a una niña que estaba apenas graduándose de la universidad, una persona muy, muy pila, como decimos acá en Colombia, interesada con un sentido de pertenencia y me ayudó a buscar estas personas que lograron montar un taller. El tema de sostenibilidad también en el 2018 en Colombia no lo entiende. Es algo que uno tiene que pues concientizar, educar un poco. Entonces, por ese lado, pues sí es más difícil. Fue más difícil en su momento, pero afortunadamente las personas con las que llevamos trabajando ya llevan 4 o 3 años con nosotros. Entonces, sí hay lealtad y sí hay una importancia. Entonces, aparte de educar a nuestros empleados, pues ellos también logran educar a sus comunidades de la sostenibilidad, la importancia de ser consumidor responsable, reciclar. Y por ese lado, pues ha sido interesante. Claramente el empleo en Colombia se me hace, en mi opinión, un poco compleja porque yo no puedo probar un empleado sin tener que, si no funciona, todos unos gastos muy grandes de liquidación, de indemnización. Entonces, por ese lado, que, o sea, que te da la facilidad en Estados Unidos de poder tener pasantes, pues también tener un empleado que si no funciona o te roba una prenda o hace pues, algo que no se alinee con la empresa, pues uno ya puede despedir y buscar otra persona. Acá es mucho más complicado, entonces estamos tratando como de cambiar esa mentalidad de sentido de pertenencia, que se sientan parte de la empresa, que sean como puntos importantes de la empresa también.
Y bueno, ya en Colombia hablábamos de cuando empezaste en Nueva York, que encontraste en el Garment District los proveedores, pero en Colombia, ¿cómo cambia ese panorama?
Claro, todos los insumos que nosotros usamos ya los importamos de España y Japón, que son certificados SGS en Nueva York. Ya en su momento cuando los buscaba era proveedores que te podían vender 50 metros y ya no te pedían más. Entonces ya pues la compañía ha crecido, entonces hemos logrado encontrar proveedores pues de otras partes del mundo que son certificados, que pueden legitimizar y son certificados que son de organizaciones mundiales. Entonces eso es muy importante para mí como fundadora, legitimizar todos los insumos que nosotros usamos y poder mostrar esos certificados reales. Entonces todo lo importamos. En Colombia no hay, digamos que Querina, la mayoría es de China, que tiene petróleo, que se te pela, y con eso sí, claramente pues siendo sostenible también, nosotros buscamos materiales que tengan larga vida. Entonces, por eso tuvimos que acudir a otros países que sí tienen esa tecnología y aparte pues la certificación.
Gracias, Paula. Y ahora hablemos, o sea, ¿cuáles fueron esos primeros clientes de Downless? O sea, ¿recuerdas quiénes fueron los que primero te apoyaron?
Sí, la verdad, bastantes mexicanos. Ellos tienen como que una visión mucho más amplia de la moda, diría yo, pues aparte del americano. Y ellos pues están más como con poder adquisitivo de probar nuevas cosas, son más, se retan más a probar algo nuevo y no siempre la misma marca que todo el mundo se pone, pero son mujeres de 30 hasta de 28 o 35 años. Nosotros pues tenemos un rango de edad muy grande. Tengo acá unos clientes en Colombia de 18 años que les encanta vestirse bien y pues la insignia de la marca son prendas de vestir básicas que te pueden durar todo el año y muchos años. No es necesariamente una tendencia, pero son prendas que tú puedes usar formal, informal, para lo que necesites. Entonces, de nuevo, eso también es la sostenibilidad de poder usar la prenda al máximo uso para pues aprovecharla y reducir desperdicios.
¿En qué piensas tú cuando estás, quieres servirle a ese cliente? Entonces, ¿cuál es el estilo de vida asociado con Downless?
Uy, eso está difícil porque tengo, la verdad, todo tipo de mujer. Hay mujeres, tenemos muchas emprendedoras, muchas que son unas berracas en el mundo corporativo que pues se quieren sentir bien, quieren ponerse ropa que las hacen sentir bien y con confianza y actitud, pero la verdad es que he visto que mis prendas son no para una ni raza ni cultura ni estilo específico, y por eso nosotros logramos expandir esa conciencia de moda sostenible, porque las chaquetas, no importa qué estilo seas, y al menos cada persona tiene una chaqueta de cuero en tu closet, mínimo una. Entonces, por eso quise hacer este tipo de producto, para que no importa tu estilo, ni cultura, ni raza, ni país donde vivas, o sea, demográficamente lo que necesites, lo que seas, puedas usar Downless. Y entonces en ese caso somos inclusivos y también queremos, como te digo, esparcir esa conciencia de consumo consciente.
Gracias. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de inspiración? Entonces, ¿cómo es el sistema de colecciones que ustedes lanzan o no hay colecciones? Y también, ¿cuáles son las fuentes de inspiración para crear las prendas?
Fuente de inspiración diría que es lo que me pondría yo. Yo soy muy pues de blanco y negro, no soy de vestidos, y me gusta sentirme bien en los artículos que yo compro, pero también quiero tener artículos que pueda ponerme siempre sin que se vea que me estoy poniendo la misma prenda repetitivamente. Entonces, definitivamente es lo que me pondría yo. Si no me lo pongo yo, ¿cómo lo puedo vender? Entonces, pues eso es ser muy auténtico de la marca, de lo que es la esencia, que es lo que me pondría yo, mi estilo. Inspiración, pues es mucho. Yo creo que también en Nueva York me dejó ahí una semilla y un granito de arena de que es todo tipo de estilo. A mí me encanta en Nueva York, tú ves todo tipo de estilo, o sea, cada persona se viste diferente. Entonces, me gusta ver cómo puedo hacer, cómo puedo crear un producto que todo este tipo de estilos de personas puedan usar tondes. Entonces, eso definitivamente es una inspiración. Y sí, nada, súper emocionada, pues también que hemos logrado un posicionamiento en el mercado.
Y háblanos, en Colombia, ¿cuáles son esas ciudades donde más pues ustedes tienen clientes y cómo hizo el proceso pues de internacionalización? Aunque ustedes vienen pues de afuera, pero ¿cómo es ese proceso de llegar a otros países?
Bueno, a tu primera pregunta, Bogotá definitivamente es nuestro ciudad principal, porque son chaquetas, es frío, pero... Y tampoco hemos expandido mucho pues, en otras ciudades de Colombia. Sé que lo tenemos que hacer porque hay clientes interesados. Hay definitivamente hay consumidores que les importa la sostenibilidad y la moda consciente. En cuanto a la exportación y estar en otros países, curiosamente no sabemos cómo llegamos ahí. Fue de un día para otro que empezamos a ver unas grandes ventas en Inglaterra. Después veíamos un pedido de Austria, pero después veíamos un pedido japonés, como que nos pusimos a ver y en ningún momento hicimos, digamos, que un mercadeo, pues mercadeo digital o una campaña que fuera específico para ese país o ciudad y demás. Pero también logramos posicionarnos más, es porque logré encontrar unos aliados multimarca en Inglaterra que empiezan a vender los productos. Entonces ahí empieza pues como que a aparecer tu marca en ciertas cosas. También los mismos pues compradores se ponen estas chaquetas en los espacios sociales, entonces preguntan. Entonces por ese lado digamos que es lo que tenemos entendimiento, pero de cómo llegamos allá todavía es un misterio para nosotros.
Qué bueno, una manera auténtica, única y pues la voz de voz a voz, la gente pues experienciando tu marca y sabiendo que es de calidad. Quisiera que nos contaras, por ejemplo, en qué plataformas de manera intencional ustedes han participado para promocionar su marca.
Plataformas. Bueno, afortunadamente el año pasado logramos cerrar una relación con Macy's, que eso la verdad pues fue espectacular, no solo económicamente, pero pues poner la marca, ya legitimizar como que esto es real, o sea, esto ya está pasando, tienen esta capacidad también de producción y de venta. Hay varias plataformas en las que estamos, ahorita estamos en conversaciones con otros como big retailers que llaman, pero siempre fui muy específica con quién nos aliamos. Creo que eso es muy importante porque al final del día tienes que ver qué tipo de cliente venden esas plataformas. Se alinean con tus valores, no solo el cliente, sino la compañía se alinea con los valores. Es decir, yo no puedo meterme en una plataforma que solo venda cuero de cocodrilo o pieles, yo no sé qué, y después de la nada entras una marca vegana, como que no nos podemos asociar con, pues, con ese tipo de plataformas, desafortunadamente, pues, porque no es relevante para lo que nosotros estamos vendiendo y pues nuestro propósito, misión y visión como marca. En las plataformas, yo creo que pues también Instagram es una gran plataforma. Yo creo que espacios como este, Cindy, de Moda Circular, creo que también otros, pues tus oyentes se enteran de la marca, de estos tipos de oportunidades, personas que quieren no solo oír del emprendimiento, sino también de la historia de la marca y el por qué. Entonces, por ese lado, digamos que uno se vuelve más auténtico y uno empieza a investigar de qué se trata la moda consciente.
Y en esa investigación, también pues como emprendedora, hay unos desafíos que tú pues has sido bastante proactiva en encontrar soluciones para ellas. Entonces quisiera que nos expandieras cuáles han sido esos desafíos como emprendedora y más aún emprendedora en la sostenibilidad.
Bueno, pues yo diría que el mejor consejo que le puedo dar a cualquier emprendedor es tomar una clase de contabilidad. Creo que y de finanzas, o sea, algo muy, muy básico. Tú tienes que entender tus costos al 100%, porque es que si no, tú nunca vas a tener, o sea, nunca vas a poder, digamos, que llegar al punto de equilibrio o vas a estar gastando más plata de lo necesario. Entonces, por ese lado, creo que es indispensable, como el consejo que yo pueda darle a tus oyentes, es que busquen, o sea, hay cursos gratis por internet. O sea, hoy en día uno puede encontrar lo que sea gratis. Entonces, por ese lado, antes de, para mí, me obligó a tomar como algunos cursos y entender mis costos, mis márgenes, cómo se hacen esos costos y márgenes. Entonces, eso fue un desafío definitivo, un obstáculo para mí. Y claramente, pues, cuando tú ya empiezas a emprender, empiezas a absorber mil cosas, mil conocimientos que obligatoriamente tienes que aprender sí o sí. Entonces, digamos que el tema de finanzas, sí, pues estudié programación. Creo que tengo un poco la facilidad del lado financiero, pero aún así, pues uno tiene ahí espacio para aprender. Entonces, súper recomendado. Y en el lado sostenible es que yo fundé esta marca cuando la sostenibilidad era nula, no existía, no había conocimiento, no había importancia sobre el lado social y sostenible corporativo en ningún momento. La única marca era Stella McCartney, que en su momento era vegana, y pues sí, ella sí que es pionera, impresionante, y pues tenía productos muy interesantes, pero especialmente en la época que lancé, también ha sido un reto acá en Colombia concientizar y contar, porque pues el latino sí es muy de carne, sí es muy del cuero, muy de ese lado. Entonces es tratar de cambiar esa percepción que no tienes que ser vegano para comprar mis prendas. Es darle la importancia a la marca que está tratando de crear una moda consciente y que mis telas son tan buenas que el mismo consumidor o cliente no puede diferenciar de lo que es de verdad y lo que es de mentiras. Entonces, si tú no puedes ver la diferencia, ¿por qué no comprar consciente? ¿Y por qué no comprar algo que pues reduce un impacto a nuestro planeta? Y pues bueno, eso vienen mucho más cosas. Pero sigue siendo un reto. Creo que también para pues, los big retailers sigue siendo un reto, pero ya después, post pandemia, hemos visto un cambio al consumidor importante. 8 de 10 consumidores buscan ahora marcas sostenibles. 8 de 10 consumidores están dispuestos de pagar hasta un 20% más por comprar moda sostenible o con marcas que tengan algún lado, digamos que responsabilidad corporativa. Entonces ya estamos viendo ese cambio en nuestros consumidores y eso va a hacer que obligue a estas mismas tiendas y las mismas marcas que todavía aún no tienen digamos que esta responsabilidad social y ambiental, que hagan un cambio positivo.
Gracias, Paula. La verdad que esas transformaciones son necesarias y pues educar en eso para que las personas puedan conocer la propuesta y identificarse con ella. Ahora cuéntanos, hablaste de la pandemia. Quisiera que nos contaras cómo Dawnless enfrentó la pandemia, cómo tú la enfrentaste, pues han sido más de 2 años. Entonces, ¿cómo afectó eso tu vida como emprendedora y la marca?
Yo creo que, como dicen, pues la pandemia no vino con manual, ¿no? Entonces, uno tiene que pues casi que moldearse a la situación. Sí fue un reto, pero afortunadamente nosotros no tuvimos, o sea, seguimos haciendo ventas. Claramente no era lo que fue en el 2019-2018, pero logramos coger este espacio para aprovechar el tiempo y el espacio de poder modificar ciertas cosas, ver cuáles eran, siguen habiendo, o sea, siempre van a haber obstáculos y desafíos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Y en diciembre de 2020 logramos cerrar nuestra alianza con Macy's. Entonces, creo que cuando uno da buena energía y te enfocas en verdad, o sea, si le das el 100%, vas a poder dar, o sea, ver resultados de ese 100% de trabajo. Y ya desde ese momento, pues la empresa ha crecido un montón. Afortunadamente, el trabajo no es fácil, siempre van a haber desafíos, que hay un problema de gigante en el mundo de insumos. Entonces, los desafíos siempre van a estar ahí, pero creo que uno tiene que tener un poco de resiliencia y paciencia para poder continuar, o sea, no desmotivarse.
Sí, resiliencia y paciencia, unas cualidades muy, muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo afectó la pandemia el suministro de materiales?
En ese momento no vimos ese problema en ese momento. Nosotros, como veíamos ya un crecimiento, teníamos inventario de esos insumos, pero yo creo que el segundo semestre del año pasado es cuando vimos en verdad un problema de insumos. O sea, todo se frenó, desde botones, cremalleras, la tela, el forro, o sea, y no solo de nosotros, es un problema ya global. Entonces, sí estamos viendo ahorita que ya, o sea, que nos tenemos que preparar, que si va a haber un pedido grande, toca hacer esa inversión ya y comprar esta tela ya. No puedes esperar porque ya no sabes si esa tela va a existir y si sí, cuánto tiempo se va a demorar en producción de ese material. Entonces, eso prácticamente es como la situación actual.
Gracias, Paula, por expandir en eso, porque de verdad que es un problema global en estos momentos y sí. Sí tienen frenado varias cadenas de suministro. Por ejemplo, ¿cómo tú visionas Dawnless en el futuro?
Uy, esa es una pregunta que me hago bastante. A mí me encantaría poder, pues que Dawnless esté en varias plataformas importantes y casi que motivar a otras marcas a que hagan lo mismo. Yo siempre he sido muy, pues, del lado filántropo, que me encanta ayudar a la gente, me encanta ayudar a los emprendedores, busquemos un lado social, busquemos un lado sostenible. Entonces, sí me gustaría que Dawnless fuera esa, como una de esas marcas que todo el mundo le encanta y conoce y al menos tiene una prenda, por ser ese lado sostenible y por nuestros diseños también y de durabilidad de nuestras prendas. A mí me encantaría, no sé, en un corto plazo, tener presencia en Japón. Creo que es un mercado muy importante también. El Medio Oriente también le encanta, pues aparte de la moda latina, están muy interesados también en la sostenibilidad y digamos que ese es nuestro producto insignia, que es el corte recto, o sea, elegante. Es el básico elegante. Entonces, llegar a otros mercados, definitivamente espero que en este año podamos expandir a esos mercados nuevos.
Háblanos de Japón. ¿Cómo llegaste a Japón? ¿Cuáles consideras que los japoneses, las japonesas encuentran en tu marca, en tu experiencia de cómo llegaste allá?
Es muy de, yo creo que la mentalidad de ellos es que quieren ser como el otro lado del mundo, ¿no? Entonces quieren tener esa experiencia, quieren tener estas prendas que la gente compra pues en la otra mitad del mundo. Y los japoneses siguen siendo muy básicos y muy elegante. Y con básicos digo algo bueno. Es una de las culturas, creo que es mi favorita en cuanto a educación, en cuanto a comunidad, cultura. Ellos son muy conscientes de cómo viven su día a día. Entonces, creo que donde podría tener un posicionamiento allá importante, y pues se me hacen elegantísimos y pues cool, y tienen una, o sea, podrían ponerse un chiro literal y se ven espectaculares. Entonces, creo que podría ser un mercado interesante.
Qué bueno, Paula. Y volviendo a los materiales, porque también estoy interesada, tú estás explorando diferentes materiales y además como la escasez de suministro te lleva a ser como más creativa con lo que tienes y todo esto. Quisiera que nos contaras si ves algún, si conoces algunos materiales que pueden ser prometedores, que en estos momentos están en el mercado como en modo de prueba, pero tú estás mirando, ah, creo que podría trabajar con ese material en el futuro.
En Brasil hay uno nuevo que es de cactus, pero es, desafortunadamente, uno, el metro es muy costoso porque claramente el proceso y la producción y de ese insumo es caro. Pues por ende, ya el precio por mayor es muy costoso. Y segundo, no funciona para chaquetería, como te mencionaba antes, es muy, muy rígido. Seguimos esperando, o sea, a la espera de esta nueva tecnología y ver también pues, nuestra capacidad económica, que claramente uno sí tiene que pensar si la sostenibilidad es rentable. Entonces, si tú quieres irte por ese lado, pues entonces de todas maneras tienes que subsistir económicamente con tu empresa. Entonces, si no puedes ir 100% sostenible, pues aún nadie puede ser 100% sostenible, sino no puede tener una marca. Pero si quieres en algún porcentaje importante de sostenibilidad, pues no necesariamente tienes que ir a lo único que viene de cactus y que no tiene plástico. O sea, todo hoy en día lo que uno se pone tiene plástico. O sea, es imposible, desde las prendas, desde tus audífonos, tus zapatos. Entonces, es cómo puedes hacer un negocio rentable, pero sostenible también. Y tienes que buscar otros insumos. Ejemplo, si tú no puedes tener el material de cactus, busca otra cosa y de pronto los botones sí son sostenibles de metales reciclados. O sea, no todo tiene que ser 100%, y nosotros pues nada, nos estamos innovando cada vez que hay una tecnología nueva, si se puede aplicar a nuestras prendas o no, y buscar otros materiales. Por ejemplo, el lino ha sido un tema muy interesante que próximamente sacaremos en primavera, verano, nuestra colección de linos. Y volviendo a tu pregunta que no te contesté, colecciones, nosotros hacemos mini cápsulas durante el año porque sí sigue siendo muy importante para nosotros no crear desperdicio y siempre estar innovando. O sea, hasta podemos sacar una chaqueta nomás o un pantalón y la agregamos a la página. Entonces es como que haciendo esta innovación y refresco de productos para nuestros clientes.
Gracias, Paula. Y bueno, o sea, realmente manejar una empresa, hablaste de subsistir, hablaste de, y para subsistir hay que entender la contabilidad. Ahora quisiera que nos contaras cuáles son esas habilidades que tú consideras importantes, bueno, aparte de la resiliencia y la paciencia, para ser una emprendedora en la sostenibilidad o emprendedora en general. ¿Cuáles o como habilidades, como soft skills?
Pues yo creo que más que todo es que uno tiene que entender primero que el emprendimiento, o sea, te puede dar un ingreso es a largo plazo, no es a corto plazo, al menos de que seas una empresa unicornio, y tienes que estar preparada a no recibir un ingreso si es que te estás metiendo el 100% de tu tiempo. Creo que también uno tiene que, yo creo que el 100% de emprendimiento es emocional. Un ejemplo, yo fui a una feria en Las Vegas, que supuestamente era la mejor feria de compradores, el por mayor, no sé qué, no vendí nada. Yo dije, esto que estoy haciendo, esto no es para mí, un tema emocional muy duro. Entonces ahí entra la resiliencia un poco de, ok, o sea, esta feria no me funcionó, pueden haber otras, y eso no define tampoco tu marca. Entonces el lado emocional, que eso es una montaña rusa, te va súper bien, haces un pedido, listo, bajonazo, busca la plata, poder hacer esa venta porque te pagan a 30, 60 días después de tu invertir y enviar el producto, te lo revisan y te pagan ahí entre 60 y 90 días. Entonces, sí es un tema emocional. Y por otro lado, yo creo que uno tiene que en verdad ser muy honesto consigo mismo. Es decir, en verdad tengo el emprendimiento en la sangre, porque creo que uno lo siente, uno siente esa pasión de emprendimiento. Si no lo tienes, pues creo que ya vas a estar como nadando contra la corriente, porque no es fácil, no es fácil para nada. Y yo creo que pues ahí por un lado positivo es busca personas que están dispuestas a apoyarte, darte mentoría, algún conocimiento. Ya hoy la gente está más como un cambio de mentalidad de apoyo y ayudar. Y si no tienes esa comunidad, pues creo que tienen que pensar en otros amigos, pero caigan en el internet. O sea, hay un montón de free info que llaman, de lo que necesitas, información gratis, artículos, busca otras mujeres, si eres una mujer, otras mujeres que están haciendo lo mismo, escríbeles correos. Yo siempre en los podcasts o entrevistas digo, escríbanme por correo, mi correo es paula@dauntless-clothing.com, soy dispuesta a ayudar con mi capacidad de conocimiento y experiencia. Entonces sí hay personas que están dispuestas a ayudar a otros emprendedores.
Gracias, Paula. Y bueno, ahora si tuvieses un lugar virtual, o sea, que muchas personas vieran tu mensaje, una gran publicidad, ¿qué mensaje tú pondrías en ese espacio sobre la sostenibilidad, sobre la moda? Un mensaje para recordar.
Uy, eso está difícil, Cindy. Me pones ahí en... a ver, yo diría que la sostenibilidad no tiene una persona en un público en específico. Creo que tú escoges un poco lo que quieres ser como consumidor y nadie te está obligando a ponerte algo que, pues, que no quieres. Entonces yo creo que es muy de conciencia personal y de estilo personal la sostenibilidad. Y creo que eso definitivamente representa lo que es nuestro consumidor, al menos.
Gracias. Bueno, ahora vamos a las preguntas rápidas, respuesta rápida. Entonces yo te hago una pregunta y lo primero que se te viene a la cabeza, ¿bueno?
Uy, qué susto.
Listo. ¿Fibra o textil preferido?
Lino.
¿Diseñador favorito?
Helmut Lang.
¿Color favorito?
Naranja.
¿Marca sostenible que usas?
Eso está difícil. No hay muchas.
Puede ser la tuya.
Disque Dauntless. Hay marcas, acá voy a alargar un poco la respuesta, pero hay marcas que tienen artículos sostenibles, pero no necesariamente el resto de la colección es sostenible. Entonces, no sé, sí, Dauntless, porque ahorita la verdad no se me viene ninguno en la cabeza terriblemente.
Gracias, Paula. Bueno, ¿cuál es un referente de estilo? Una persona que tú le ves su estilo en Instagram, donde sea, y es un referente de estilo para el tuyo.
Meghan Markle, yo creo.
Sí, muy elegante, clásica. Bueno, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la moda?
Yo creo que yo siempre he visto que para mí es un negocio antes de que sea una marca de moda. Es un negocio. Entonces, la verdad, a mí me encanta es ver otros diseñadores y otros emprendedores pelear, o sea, sudar y llorar y todo al mismo tiempo.
¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en la moda?
Creo que la crítica.
¿La crítica hacia como tu marca o la crítica entre diseñadores o qué tipo de crítica?
La crítica, creo que el mundo de la moda. Es decir, ahorita sigue habiendo mucho, digamos que la importancia de Fendi, Gucci, Prada y no sé qué, pero hay un montón de diseñadores con una capacidad que no solo de diseño, sino como fit, o sea, el círculo completo, que ¿por qué no le estamos poniendo atención a esas personas? ¿Por qué no son Gucci o Prada o Fendi? O sea, ¿por qué no le estamos dando importancia a esa cantidad de diseñadores mexicanos, colombianos? Hasta mismos americanos que están creando unas piezas espectaculares, una marca que creo que podrían sobrepasar estos grandes, al menos de innovación y también es que sea pues asequible a otros, o sea, a mayor población. O sea, se me hace que es como un poco hipócrita, como voy a mostrar esto, pero ¿qué porcentaje del mundo puede adquirir esos productos? Entonces, uh-huh. ese lado crítico de que no le dan suficiente oportunidad a nuevas marcas o small businesses que llaman, o creo que eso sí, la verdad, como que lo peleo bastante.
Gracias por ampliar en eso, porque realmente pienso igual que tú, o sea, como los diseñadores emergentes no tienen esa atención que requieren, y más aún que vienen como de unos orígenes más humildes y con mucha lucha.
Auténticos.
Sí, y auténticos, porque no están como repitiendo lo mismo, sino más bien como creando e inspirándose en nuevas cosas que este mundo está transicionando. Paula, ¿cuál ha sido un consejo que te han dado para comprar mejor tu ropa o para cuidar mejor de la ropa que tienes?
¿Tú cuando dices cuidar, es qué? ¿Como el cuidado de la prenda?
Sí, el cuidado de la prenda. Uh-huh.
El consejo que yo daría es, pues, usar la prenda al máximo. O sea, si compraste algo, úsalo a no poder más. Y por otro lado, pues, como cualquier otra prenda, pues toca específicamente la nuestra, pues nos gusta que no la metan a la máquina de lavar, sino como a mano, como tratar esta prenda como si nunca se te quisiera dañar, pero al mismo tiempo úsalo al máximo que de su vida.
Gracias. Y ahora cuéntale a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, redes sociales, página web.
Bueno, nos pueden encontrar en la página web dauntlessngc.com, dauntlessnyc.com. Hacemos envíos a todas partes del mundo, entonces súper bienvenida. Se pueden inscribir en nuestro newsletter y reciben un descuento. También nos pueden encontrar en Instagram, dauntless_ngc. Y nada, súper bienvenidos. Cualquier otra pregunta que tengan, si necesitan consejos o lo que sea, nos pueden escribir directamente en nuestro Instagram o correo, que también es paula@dauntless-clothing.com. Y Cindy, nada, pues espectacular esta llamada, la verdad muy interesante y chévere que logramos tocar varios temas.
Muchísimas gracias, Paula, por venir. Realmente aprendí mucho de tu historia y de Dauntless, y espero pues que continúes con ese trabajo tan maravilloso.
Muchas gracias, Cindy.
Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y los invito y las invito a que se suscriban al podcast y nos sigan en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @rayalpisomoda.circular y en Twitter nos encuentran como @rayalpisomodacircular. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.